De cosa está por encima de quién sea el titular de la Casa Blanca. Y para saberlo, tenemos ya con nosotros a Ramón Jáuregui, que es, como saben ustedes, eurodiputado del Partido Socialista y además portavoz de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo. Señor Jáuregui, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, supongo que estará usted tan sorprendido como el resto del mundo de la victoria de Donald Trump.
Sí, sí, yo tengo que confesar que a mí también me ha sorprendido y no le oculto que estoy, como casi todo el mundo aquí en Europa, muy preocupados, ¿no? Como usted planteaba en su primera reflexión, los portafolios que diríamos, los asuntos que hay pendientes entre Europa y Estados Unidos son importantes. Yo empezaría, yo situaría en tres grandes planos el debate que tenemos, ¿no? En primer lugar, todos los países del este, digamos las viejas, las repúblicas bálticas y todos los países del este, Polonia, Hungría, República Checa, etcétera, están como muy pendientes de esa relación, porque la dialéctica con Rusia para esos países es enorme, ¿no? Tiene una importancia muy grande y ellos creen que Estados Unidos en cierto modo les puede abandonar. Los Estados Unidos de Trump, se entiende, ¿no? Especialmente por su, digamos, por sus promesas electorales de desligarse de la OTAN y de los problemas, digamos, de la seguridad internacional. En segundo lugar, los tratados internacionales o el posible acuerdo de comercio entre Europa y Estados Unidos, el llamado TTIP, también parece que está prácticamente, digamos, muerto. Yo creo que esa negociación que lleva ya 3 o 4 años, muy complicada y muy importante, porque iba a regular un marco de relación internacional del comercio prácticamente como modelo para el mundo entero, Estados Unidos está prácticamente volviendo a un proteccionismo muy, por otra parte, muy similar al que algunas fuerzas de izquierda o de la propia Unión Europea tienen, ¿no? De no aceptar el comercio internacional. Y por último, no olvidemos que Trump estuvo a favor del Brexit. Él tiene como socio principal a Farage, que es un antieuropeísta reconocido, el líder del UKIP, o el ex líder del UKIP, y ahora, previsiblemente, va a estar detrás de una negociación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que también influye mucho en relación con Estados Unidos porque configura la Europa resultante. Todo esto está sobre la mesa y evidentemente tenemos una gran preocupación de encontrar unos Estados Unidos muy ajenos a la construcción europea o diríamos abiertamente contrario a una Europa fuerte.
Eso por lo que se refiere a Europa con sus problemas europeos, señor Jáuregui, pero luego está también el tema, en fin, de la lucha contra el Daesh y demás. Donald Trump se ha mostrado una gran afinidad con Putin, por ejemplo, que no sé si eso puede cambiar también la política en ese sentido, en la lucha contra el yihadismo.
Hombre, yo creo que en materia de seguridad antiterrorista no sé si habrá grandes cambios. No olvidemos que Putin también está combatiendo al Daesh, sí, bombardeando Alepo, ¿no? Pero en todo caso, yo lo que diría es que donde más afecta la relación de Trump con Putin es especialmente al mundo del este y en particular, por ejemplo, al acuerdo de asociación de Ucrania. Ucrania, ustedes saben, es un país que ha hecho un acuerdo con Europa para asociarse porque una gran parte del país quiere ser europeo, Rusia no les deja, invadió Crimea, planteó una guerra en el este de Ucrania, hemos tenido una batalla política y diplomática brutal en los últimos 24 meses, ustedes recordarán que incluso hemos establecido sanciones a Rusia, etcétera. En toda esa batalla, ¿qué papel juega Estados Unidos? Pues claro, hasta ahora era un aliado de la Unión Europea. Mañana esta relación curiosa y extraña, yo diría incomprensible, entre Trump y Putin, pues puede hacer saltar todas esas todas las piezas del tablero, ¿no? Por eso hay tanta incertidumbre internacional, porque nadie sabe muy bien qué va a hacer este hombre después de sus promesas. Cabe pensar, sin embargo, en si el Trump presidente va a ser el vocinglero candidato. Yo, sinceramente, creo que cambios va a haber. Pero, en fin, incertidumbre la hay y mucha, y preocupación también.
Bueno, el Banco Central Europeo, por ejemplo, ya ha mostrado también esa misma preocupación de la que usted nos habla. Y ayer también saltaron las alarmas porque una de las primeras personas que llamó a Donald Trump para felicitarle por su éxito fue precisamente la señora Le Pen. El mundo mira también ahora a los diferentes países europeos que van a tener elecciones en muy poco tiempo y se pregunta si este auge de los populismos va a ser finalmente una moda pasajera o ha llegado para quedarse. Yo no sé cuál es su opinión.
Yo creo que tiene repercusiones negativas en el horizonte preocupante de la Unión Europea, en el horizonte interno. Efectivamente, ese populismo del que hablamos es también nacionalista, no lo olvidemos. Es decir, que Trump en el fondo ha obtenido muchos votos de aquella gente que cree que va a cerrar sus fronteras a la importación de China y de otros países, por tanto va a proteger a los trabajadores norteamericanos, por eso no va a hacer un acuerdo con Europa. Es decir, es un cierre de fronteras, es una especie de ombliguismo, pero ese movimiento es anacrónico, es completamente ahistórico. El mundo se está globalizando desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista económico, financiero, las mercancías van y vienen, el transporte es muy barato, de manera que todo eso, a eso hay que hacerle frente. Yo, desde la izquierda europea, pretendo una regulación ordenada, unos estándares de comercio perfectamente homologables, etcétera, pero esto es lo que quieren, es cerrarse. Y ese nacionalismo está muy presente en Europa. Y por eso es preocupante la influencia de la victoria de Trump en los movimientos de extrema derecha que son abiertamente antieuropeos, pero que son muy nacionalistas. Piense, por ejemplo, que la señora Le Pen lo que propugna en Francia es más o menos el cierre de fronteras y la salida del euro como soluciones a todos los problemas de los franceses. Y esto, desgraciadamente, capta la atención de mucha gente que en su protesta contra lo que está viendo, yo diría los efectos de una globalización que ciertamente está produciendo resultados preocupantes y que tenemos que cambiar, lo que optan por la solución equivocada de esta gente que desde una respuesta simplista y neonacionalista propugna cerrarlo todo. Esos nacionalismos, por supuesto, están aquí presentes y el año que viene hay elecciones en Francia, en mayo, las hay en Alemania, las hay en Holanda. No olvidemos que el Reino Unido ha abierto una puerta para irse por primera vez en la historia de la Unión y esa puerta la quieren abrir también o la quieren seguir utilizando otros también para marcharse y todo esto ciertamente pone en peligro el proyecto europeo, que es un proyecto, no lo olvidemos, que nació hace 60 años precisamente para superar el nacionalismo que tanto daño nos había hecho y que tanto horror había creado.
Pero fíjese, señor Jaurigo, hay quien dice, claro, es que todo esto es consecuencia de una penosa política de la Unión Europea, precisamente con el tema de los refugiados, con el tema de los inmigrantes, no se ha sabido gestionar. La gente se ha empezado a asustar porque ha visto de pronto esas masas de personas llegando a Europa y la Unión Europea no ha sido capaz de solucionar un problema que está generando precisamente que este tipo de políticas, si es que se le puede llamar políticas, esté haciéndose muy popular.
Claro, pero la Unión Europea no ha sido capaz de resolverlo porque los nacionalismos de los países no le han permitido. Les recuerdo que cuando Alemania abre las puertas y cuando la Unión Europea establece una, digamos, captación de todas estas personas que huyen de la guerra, literalmente, y que están asaltando el mar Mediterráneo o a través de Turquía, llegando a Grecia, etcétera, propone un plan de ordenar la entrada y repartirlo por países. Y eso no lo han aceptado los nacionalismos húngaros, eslovacos, si me apura usted, hasta austríacos, etcétera. Es decir, que al final lo grave es que Europa no ha tenido una pedagogía o un liderazgo político capaz de resolver ciertamente ese problema con arreglo a criterios no solamente humanitarios, sino también, yo diría, de que preservaran los grandes principios de Schengen, etcétera, de apertura de fronteras, etcétera. Entonces, ciertamente hay razones para la protesta, es decir, yo se lo comentaba y yo se lo insinuaba en mi comentario anterior. Hay mucha gente cabreada, vamos a decirlo así, con los efectos de la globalización. ¿Por qué? Pues porque ciertamente Europa está devaluando sus clases medias, está empobreciendo a su gente más humilde, está devaluando su marco sociolaboral. Todo esto es consecuencia, efectivamente, de que llevamos muchos años, yo diría desde que explota la crisis en el 2009, con una, digamos, con una pérdida de calidad de vida muy importante. Entonces la gente cree que eso es consecuencia, vamos a decirlo así, de la globalización o de la inmigración y coge unas respuestas totalmente equivocadas y pretende cerrar las fronteras, es decir, o poner un muro en México o cerrar las fronteras francesas, o irse de la Unión Europea como el Reino Unido cerrando las fronteras en Calais, pero realmente esas medidas realmente no pueden, o sea, son mentirosas, es decir, no son ni la solución, por ejemplo, de la inseguridad, del terrorismo, porque gran parte del problema lo tenemos dentro, no porque venga de fuera, y así podríamos seguir con muchas más respuestas. Yo sí creo que tenemos que la política convencional, y especialmente yo diría la socialdemocracia en Europa, tiene que conseguir una agenda que regule la globalización, que proteja un poco mejor, que ordene mejor las fronteras, que todo esto tenemos que hacerlo mejor, sí, yo lo acepto, pero quienes creen que la solución es esta huida hacia el barranco, literalmente, de cerrar las fronteras e irse de Europa, olvidarse del euro, etcétera, etcétera, yo creo que se equivocan y no quiero pensar en que esa opción sea la que triunfe, porque destruirá Europa por el camino y luego no tendremos, digamos, capacidad de volver a hacer este gran sueño que fue la Unión Europea desde hace 60 años para aquí.
Está conmigo Alejandra Climés, que es jefa nacional de Nacional de La Razón. Señor Jauregui, le quería hacer una pregunta, Alejandra.
Sí, señor Jauregui, sí, buenos días. Yo quería preguntarle si atendemos a todo lo que ha dicho el ya presidente electo Donald Trump durante la campaña respecto a política internacional, nos redibujaría casi por completo el escenario que podemos tener ahora, pues estando mucho más cerca de Estados Unidos, de Rusia, de Irán, de China, bueno, de otros países. ¿Esto supondría, de facto, suponiendo que el señor Trump vaya a poder cumplir parte de lo que ha dicho, supondría, de facto, un mayor aislamiento de Europa, que al final quedaría, bueno, pues un poco descolgada y alejada de un aliado tradicional o más próximo, que sería Estados Unidos?
Bueno, ese riesgo existe, honradamente hay que decirlo. Yo creo que el cambio en el tablero de la geopolítica puede producirse. De hecho, todo el mundo está con la mosca, ¿no?, detrás de la oreja, porque realmente tememos que eso se produzca. Ahora, yo pienso que cuando Trump tome la presidencia en enero y se aconseje de su inteligencia militar y de su servicio diplomático internacional, y cuando hable con sus secretarios de Estado para las diferentes materias, probablemente modulará esas cosas, porque nadie, es decir, no puedes pegarle una patada al tablero y creer que vas a reconfigurar el mundo así, porque de pronto llegas tú y se acabó. No, esto, cada movimiento, cada pieza que muevas va a tener repercusiones, porque todos los demás también actúan. En todo caso, a su pregunta, yo sí creo que lo que cabe derivar para Europa de lo que pueda pasar es que necesitamos una Europa más fuerte. Piense solamente, por ejemplo, en el problema de que semiabandone la OTAN para los países del este. Yo pienso que Europa quiera defender en los ámbitos supranacionales, desde una fiscalidad justa hasta una política internacional más potente en la defensa de sus intereses, o la defensa de su modelo de bienestar, o una ordenación de la globalización económica, o un comercio internacional más regulado. En todo eso necesitamos una Europa fuerte, una Europa con una voz, con una política exterior y, yo diría, con una defensa más articulada. Y, de hecho, no es casual que tanto Alemania como Francia, a la que se han sumado Italia y España en los últimos meses, estén preparando seriamente, una vez que se va a ir el Reino Unido, una política de unidad de defensa, de unidad de la industria militar y de seguridad interna. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una potencia unitaria en el ámbito de la defensa y de la seguridad para ser alguien en el mundo. Y eso sí que nos va a afectar. Y, de hecho, todo esto va unido incluso a que Alemania va a dar un giro histórico a su posición antimilitarista, en gran parte porque su constitución se lo prohíbe, para formar parte ya de la unidad militar europea con todas las consecuencias.
Bueno, Pedro Blasco, también le quería hacer una pregunta.
Buenos días, señor Jauregui. Mire, habla usted de una palabra que para mí es clave: confusión, ¿no? Entonces nos encontramos en el Brexit, Trump, populismos, y que las estructuras tradicionales que hasta ahora habían funcionado y que más o menos, bueno, pues con sus críticas estábamos todos de acuerdo, no saben resolver los problemas, no saben qué hacer, ¿no? Entonces vencen estas personas como este señor, que en opinión de casi todos es absolutamente impresentable, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es decir, los que creemos aún en las estructuras estas, vamos a decir, democráticas y sobre todo de aumentar derechos, no de reducirlos.
Bueno, yo creo que la pregunta es muy interesante porque ciertamente estamos en un momento histórico clave, ¿no? Yo pienso que hay dos momentos en nuestra historia reciente que tienen que ver con lo que nos pasa después de los 8 o 9 años de crisis de lo que hablábamos antes. Una es la salida de la Gran Depresión que dio lugar a lo que se llamó el New Deal en Estados Unidos, que fue una manera de concebir la salida económica, una gran política keynesiana y una política de protección social muy importante. Y el segundo momento histórico parecido es el de las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Europa, que generan lo que se llamó el Estado del Bienestar, el Welfare State, en la expansión del Estado desde una política fiscal interna muy potente para redistribuir, etcétera, etcétera. Yo pienso que estamos en un momento histórico de una gran globalización no ordenada que está produciendo resultados indeseados, muy serios, que está cambiando el sentimiento de la política en los ciudadanos, que está poniendo en cuestión la política convencional y yo diría incluso el marco, el sistema democrático, todo esto unido a la revolución tecnológica, los cambios en la comunicación, las redes, etcétera, etcétera. Todo esto está ahí. Mi opinión es que necesitamos efectivamente, yo diría, una agenda global progresista, una ordenación de la globalización y de sus efectos en todos los planos, desde el capital financiero hasta el comercio internacional, hasta la fiscalidad internacional, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un momento en el que, y eso creo que reclama una Europa fuerte, porque los cambios que están expresando los ciudadanos en muchas votaciones y las tendencias tan preocupantes que se observan nos obligan a quienes creemos, digamos, en una respuesta ordenada que combine libertad y progreso a unos pactos nuevos, a un nuevo contrato social que incorpore también, por supuesto, al capitalismo, a las empresas, desde luego a la política. En fin, estoy yéndome a una formulación muy abstracta, pero su pregunta me ha provocado una respuesta de esta naturaleza. Creo sinceramente que estamos ante la necesidad de un cambio político importante y eso tenemos que hacerlo a nivel global. Y eso requiere una Europa fuerte en esa dirección.
Bueno, la última pregunta, señor Jauregui, se la va a hacer Charo Zarzalejos.
Ramón, buenos días.
Bueno, ¿qué tal, Charo? Buenos días.
Hoy, en fin, me ha parecido muy interesante esta reflexión última que has hecho, reconociendo que hablabas un poco en abstracto. Y, sí. Bueno, yo quiero volver a lo concreto, Ramón. Y en vista de los acontecimientos, de que gana lo impredecible, de que, en fin, de que Europa en muchos de sus países yo creo que está tomando derivas que son, a mi modo de ver, preocupantes. Bueno, ¿para cuándo vamos a tener un PSOE fuerte y organizado, como Dios manda, para que sirva de, entre otras muchas cosas, de muralla para que en España no ocurra lo que estamos viendo que ocurre en otros sitios? Es que, sois fundamentales, ¿eh? O sea, que no podéis perder el tiempo, sí, te quiero decir.
Te lo agradezco, no, si sé la buena intención.
Ya sabes
de la
cómo
pregunta.
Piensa, además.
Sí, ¿no? Y lo agradezco. Yo creo que es verdad, hemos pasado unos meses muy difíciles, especialmente los últimos. Yo pienso que no hemos gestionado bien nuestra posición política en el tablero nacional, honradamente, especialmente en los últimos meses, y esto nos ha obligado a hacer un cambio brusco que ha chocado con los sentimientos de nuestras bases, vamos a decirlo así, para describir el pasado. A partir de ahí, creo que la estabilidad institucional se ha asentado, hay un gobierno, el gobierno tiene que empezar a negociar y el Partido Socialista tiene que liderar la oposición porque ese es su papel. Tenemos capacidad para aglutinar y estructurar noes, es decir, tenemos capacidad para doblarle el brazo al gobierno en multitud de cosas que pueden ocurrir, en multitud de votaciones y al mismo tiempo tenemos la capacidad de pactar con él. España tiene necesidades de pactos y en ese sentido creo que el PSOE tiene que encontrar ese rol de ser creíble cuando lidera oposición y al mismo tiempo de explicar al país las necesidades de sus pactos y los contenidos, si es que se producen, en ámbitos en los que yo quiero creer los acuerdos por parte del gobierno van a ser factibles si se muestra dispuesto a eso. A partir de ahí, creo que el PSOE hará un congreso en los próximos meses, no sé cuándo, yo calculo que antes del verano, en el que yo espero un PSOE unido. Creo que esto es posible, que habrá un acuerdo interno y que habrá un liderazgo sólido. No sé más, no me pidan más datos, no sé, no estoy en la parte orgánica, pero creo, sinceramente, que va a haber un acuerdo en el congreso y a partir de ahí tenemos que ser capaces también de encarnar los nuevos liderazgos de una nueva generación, eso me parece absolutamente también incuestionable, que puedan presentarse como la alternativa a la derecha cuando llegue. Esto uh-huh. es lo que yo presumo que va a ocurrir y espero que lo hagamos bien.
Pues ojalá sea así, efectivamente, ¿cómo? Señor Jauri, le agradezco mucho que haya estado con nosotros para este primer análisis, cuando han pasado apenas 24 horas del triunfo de Donald Trump en las elecciones americanas, y yo espero tenerle con nosotros ya con más tranquilidad para hablar largo y tendido de la actualidad, del Partido Socialista y, en fin, de esas relaciones que veremos cómo van. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Un abrazo.